noches, hermanos. ¿Me escuchan bien ahí? ¿O se escucha bien? Bueno, buenas noches, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Timoteo. Continuamos nuestro estudio en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a leer del capítulo 2, del versículo 1 al 7, aunque en nuestro sermón solamente nos vamos a concentrar en los tres primeros versículos. Este pasaje de las Escrituras habla como ningún otro en el Nuevo Testamento en cuanto a la oración en relación a los incrédulos. Una pregunta que ha estado en discusión entre algunos grupos evangélicos es si los cristianos debemos orar por los incrédulos y sobre todo en cuanto a su salvación. Así dice la palabra de Dios. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. En Romanos capítulo 10, no lo busquen, en el versículo 1, Pablo dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Es claro la enseñanza de la palabra de Dios en cuanto a nuestra oración por los incrédulos, por las personas que no conocen a Dios. En las palabras de Pablo, en Romanos sobre todo, podemos notar claramente el amor que él tenía para con los de su nación. Y ese amor se traducía en orar por la salvación de los de su nación. Oramos con mucha facilidad por aquellas personas que amamos, por aquellas personas que son cercanas. Todos tenemos muy presentes en nuestras oraciones a nuestros hermanos, en la carne, a nuestros padres, a nuestras madres, sobre todo a nuestros hijos, si ellos aún no conocen al Señor. Cuando entendemos que nuestra familia sin Cristo está condenada a una eternidad, oramos con lágrimas por ellos. A mí me impacta mucho ver cómo oran las madres por sus hijos y la preocupación que ustedes las madres tienen. Pude verlo en experiencia propia, ver a mi madre orando constantemente por las malas decisiones que podía tomar yo o mis hermanos. Algunas madres sufren cada mala decisión de sus hijos de una forma especial, con mucha intensidad. Madres y padres sufren constantemente el desprecio de sus hijos, burla o indiferencia cuando hablan de la salvación, del Evangelio, de la salvación que hay en Cristo Jesús. Aún así, a pesar de todo eso, una madre, un padre no va a dejar de orar por su hijo, porque los amamos. Ahora, ¿qué hay de acerca de orar por otras personas? ¿Por qué no oramos por la salvación de las personas que nos afligen o de aquellas personas que no forman parte de nuestro círculo afectivo? ¿Por qué no oramos por las autoridades de nuestro país? ¿Por qué no oramos por nuestros superiores en el trabajo, aquellas personas que nos pueden estar afligiendo o hacer la vida imposible, o un vecino? No los solemos tener tan presentes a ellos como deberíamos. Y hay varias respuestas que podemos pensar de por qué no hacemos esto. Quizás no lo hacemos porque no perdonamos los males que ellos nos ocasionan. A veces no lo hacemos porque no tenemos esperanza de que esas personas se conviertan. Decimos, no, esta persona, ¿para qué vamos a orar? Esta persona es imposible. Limitamos el poder de Dios en nuestra oración. O muchas veces aún peor, porque nos es indiferente, porque no nos importa. Bueno, estas respuestas que yo sugerí hablan mucho sobre cómo está nuestro corazón, sobre cómo debemos perseverar en nuestra santificación en relación a nuestra oración. Nosotros vamos a ver en la palabra de Dios, en este pasaje del versículo 1 a la primera parte del versículo 3, que Dios nos anima a que oremos por toda clase de persona. Por toda clase de persona, dice así la palabra de Dios, el versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Pablo va a animarnos a que oremos cuando él podría mandarnos a que oremos. Y para cumplir su objetivo, la palabra de Dios nos va a persuadir a través de una instrucción en cuanto a la oración. Algunas veces, bueno, algunas muchas veces, mi hijo me desobedece. Supongo que es una experiencia que nos pasa a todos los padres. Muchas veces él desobedece por ignorancia. Hay cosas que él desobedece porque no sabía que estaba desobedeciendo. Entonces yo lo tomo aparte y lo instruyo y le explico cómo él se debía conducir. Y él me dice, papá, no lo sabía, está perfecto, ahora ya lo sabes. Pero la mayoría de las veces, ya tiene 8 años, él me desobedece sabiendo que lo que está haciendo, él ya sabe que está mal. Y aunque yo le repito que lo que él está haciendo está mal, no tiene ningún sentido, él ya sabe que lo que está haciendo está mal. Entonces uno como un padre, uno se le ruega, hijo, es lo mejor que podés hacer es obedecerme. Es lo que enseña la palabra de Dios, es justo, a Dios le agrada. Yo busco el bien tuyo en las órdenes que yo te doy. Y uno trata de persuadir a su hijo, rogándole que haga aquello que uno ya le ha mandado. Bueno, Pablo va a actuar de una forma parecida, porque la palabra exhorto, en el original, es ponerse al lado de alguien para animarlo a hacer algo. No es la orden de un superior que viene de arriba, sino que es el aliento de un igual. Esta palabra en las Escrituras se traduce animar o consolar en contextos de dolor y de sufrimiento. La palabra exacta, la palabra exactamente como está en el original, en el mismo tiempo, voz y modo, se traduce en nuestra versión, en la Reina Valera 60, siempre se traduce ruego, siempre se traduce ruego, solamente en este pasaje se traduce exhorto. Pablo va a dar una serie de instrucciones en el capítulo 2 en relación a la vida de iglesia y decide hacerlo a través de una palabra que expresa más un deseo profundo que un mandamiento o que un imperativo. Podríamos traducir esta palabra exhorto como un ruego. Es interesante que Pablo ruegue que se ore cuando él podría ordenar que se ore con toda autoridad apostólica, como lo hizo a los tesalonicenses, cuando les dice en 1 Tesalonicenses 5, 17, orad sin cesar. ¿Por qué Pablo ruega que se obedezca en vez de ordenarlo? Bueno, es probable que ellos ya sabían que debían orar, pero no lo estaban haciendo. Exhortar es un ruego para animar a alguien a hacer algo. Nosotros no podemos animar a alguien a hacer algo solamente a través de las órdenes. Quizás algunas veces las personas que están a nuestro cargo hagan lo que nosotros queremos o nuestros hijos, pero hay un gran problema, ¿no? Aunque puedan obedecernos en sus hechos, en su corazón no van a querer hacerlo para nada. Ahora, Pablo no quiere que nosotros obedezcamos, que oremos en contra de nuestra voluntad, sino que Pablo está buscando mover la voluntad de sus oyentes a través de instrucciones y argumentos convincentes. Él no es indiferente, el apóstol Pablo no es indiferente en cuanto a si oramos o no oramos. Él decía que lo hagamos, es su anhelo. Y es por eso que Pablo nos ruega, Pablo nos va a animar a que oremos por toda clase de personas. En el capítulo 1 de 1 Timoteo, el versículo 3, la carta comienza exactamente con la misma palabra griega, un ruego. Pero el ruego en el versículo 3 del capítulo 1 estaba dirigido a Timoteo. Pablo le recuerda, como te rogué en Éfeso que te quedases para que mandases a otros que no enseñen falsa doctrina. Pablo había rogado a Timoteo que se quedara en la iglesia en Éfeso para frenar a los falsos maestros. Ahora, Timoteo ya sabía que él debía frenar a los falsos maestros, pero por alguna razón él se había sentido quizás o intimidado, o podía haber estado tentado a dejar de hacerlo, y por alguna razón Pablo le tiene que recordar ese ruego que le había hecho. Ahora aquí en el capítulo 2, el versículo 1, Pablo vuelve a hacer un ruego, pero ese ruego no está dirigido a Timoteo, sino que ese ruego está dirigido a la iglesia, específicamente en relación al culto de la iglesia. Es realmente importante, hermanos, que oremos. Pablo dice exhorto y dice ante todo. En el capítulo 2 y en el capítulo 3, Pablo va a comenzar una nueva sección donde va a impartir instrucción para la iglesia en relación al culto. Pablo va a hablar en relación a la oración, a la vestimenta de las mujeres, a la enseñanza en la iglesia, va a hablar de los requisitos de los ancianos y los diáconos. Pero Pablo decide poner en el tope de las prioridades a la oración. Es interesante eso. La oración de la iglesia, la oración en la iglesia, es un asunto importante. Mucho se ha hablado sobre las características de los pastores y de los diáconos, y lo vamos a hacer cuando nos toque el capítulo 3. Mucho se ha hablado de eso, mucho se ha hablado de la vestimenta de las mujeres, mucho se ha hablado de quiénes deben enseñar en la iglesia, pero ¿cuánto se ha hablado de la oración? Yo tengo la sensación de que en relación a esos temas se ha hablado quizás muy poco. Quizás Dios pone la oración en el tope de estos temas que va a tratar, sabiendo que es a lo que menos atención podríamos llegar a prestarle. Entonces vamos a ver hoy que Dios nos anima a que oremos por toda clase de personas. ¿Y por qué Dios nos anima a orar por toda clase de personas? En primer lugar, porque Dios debe recibir toda clase de oración por toda clase de personas. Dice así la palabra de Dios, capítulo 2, versículo 1 y 2, la primera parte dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Cuando nos vamos a acercar a Dios en oración, debemos tener en nuestras plegarias presentes a todas clases de personas, no solo a los creyentes, sino que a toda clase de incrédulos, cultos e incultos, malos y a los que son buenos, podríamos decir, aquellos que son un don nadie o aquellas personas importantes como los gobernantes de una nación. Sobre todo debemos tener en cuenta aquellas personas que nos son hostiles a nosotros, como eran los gobernantes de aquel entonces para el cristianismo. Pablo va a usar cuatro términos para referirse a la oración de los creyentes. Si bien estos términos parecen ser sinónimos, todos ellos describen distintos matices de la oración. Pablo quiere abarcar cada aspecto de la oración con el objetivo de que cuando nos acerquemos a Dios en oración, siempre incluyamos a los que no le conocen. Dios quiere que oremos por aquellos que no le conocen. ¿Cómo deberían entonces ser nuestras oraciones? ¿O qué aspectos deberían tener nuestras oraciones? Pablo lo va a hacer a través de estas cuatro palabras: rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. La palabra rogativa, la Nueva Versión Internacional, lo traduce como plegarias. En algunos versículos esta palabra se traduce como un ruego. La raíz de esta palabra significa carecer o no tener algo. Son oraciones que emanan desde la necesidad. Es interesante ver ruegos en la palabra de Dios, rogativas en la palabra de Dios. En Lucas capítulo 5, no lo busquen, en el versículo 12, se presenta un leproso ante el Señor Jesús. La lepra es una enfermedad crónica e infecciosa. Aunque hoy se puede curar a través de un tratamiento con diferentes fármacos, en aquel entonces no existía cura. No había cura. No sé si alguno de ustedes ha estado enfermo durante algún periodo largo, pero es algo muy duro, es algo muy doloroso, es agotador, es agobiante. Padecer una dolencia cada día, sabiendo que una cura para esa dolencia sería un absoluto milagro. Este hombre se presenta ante el Señor Jesucristo y la Escritura dice que él rogó diciendo, ahí vemos una rogativa: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Eso es una rogativa. No es una simple necesidad, no es una oración por, no sé, un par de zapatillas, por una remera, por algo superfluo o pasajero, sino que es una oración por una necesidad real. Para este hombre su mayor necesidad aquí en la tierra era su salud. Las personas están dispuestas a hacer de todo para poder gozar de buena salud. Si usted tiene que ir a pagar un impuesto y va a pagarlo y resulta que en el banco hay 5 horas de cola, no sé qué haría usted, pero yo es muy probable que no haga esas 5 horas de cola y que lo pague vencido con menos cola y pague un recargo o que lo pague otro día, no sé, de alguna forma lo hago, pero yo no voy a hacer 5 horas de cola para pagar un impuesto, lo pago en otro momento, busco otra opción. Ahora, si estamos enfermos y tenemos que ir al hospital y nos sentimos mal y hay que hacer 5 horas de cola, seguramente nos vamos a quedar, porque hay una necesidad que es imperiosa, que es muy, muy importante, ¿no? Ahora, ¿se imaginan ustedes a este hombre leproso presentarse ante el Señor Jesús con esta necesidad tan grande y decir: Señor, estoy necesitando trabajo? O: Señor, estoy necesitando, no sé, cualquier cosa, algo que sea superfluo en comparación con una enfermedad tan grande. Sería ridículo que este hombre ore de esa forma. Uno le diría: no, pero vos tenés que pedir para que el Señor te cure. Ahora, ¿saben qué? Yo pienso que muchas veces así nos vemos nosotros cuando pedimos por cosas triviales o pasajeras en relación con la vida eterna de las personas. No digo que no oremos por las necesidades de las personas que no conocen a Dios, sino que esas cuestiones deben ser secundarias cuando entendemos que la grande necesidad del hombre sin Dios es que Jesús le salve. Cuando entendemos eso, las demás necesidades que pueda tener un incrédulo son como nada. Es la gran necesidad que las personas tienen. Cuando hablamos de la salud espiritual, de la salvación de las personas, es allí donde vale la pena hacer la fila de 5 horas, ¿no? Otra palabra que describe nuestras oraciones, Pablo habla de las rogativas, luego habla de las oraciones. La palabra oración es una palabra más general. La diferencia con la palabra rogativa es que la palabra rogativa se puede usar en relación a otras personas. Nosotros podemos pedirles a otras personas cosas. Le podemos pedir a una persona que nos tome, que nos dé un trabajo, que nos emplee. Le podemos pedir a una persona que nos haga un favor. Ahora, la palabra oración en las Escrituras solo se emplea en relación a Dios. Solo se emplea para dirigirse a Dios. Hay cosas que solamente Dios puede responder. La palabra oraciones nos da un enfoque correcto sobre a quién nos estamos dirigiendo. Describe el acto solemne de estar hablando con Dios. Luego Pablo utiliza las palabras peticiones. La palabra peticiones aparece solo aquí y en el capítulo 4, versículo 5. La forma verbal de esta palabra se traduce intercesión. Se usa en Romanos capítulo 8, versículo 27, para hablar de la obra del Espíritu Santo que intercede por nosotros ante Dios. Esa palabra griega llegó a ser, a través del tiempo, un término técnico para aludir a una audiencia privada ante un rey. Nosotros debemos entender que un incrédulo no puede y no quiere ir a la presencia de Dios. Cuando oramos por alguien que no conoce a Dios, estamos abogando por esa persona, estamos intercediendo por alguien que está totalmente imposibilitado de presentarse ante el gran rey. Ahora, nosotros no nos vamos a presentar ante un rey, algo que es difícil, acceder a una audiencia privada con un rey, bueno, más difícil en nuestros tiempos, pero con un presidente, es algo muy difícil. Nosotros no nos vamos a proceder a una audiencia ante una autoridad para interceder por alguien que no nos importa. No lo vamos a hacer. Y eso nos habla de que la intercesión que nosotros hacemos no es una oración fría o distante por los incrédulos, sino que debe haber un corazón comprometido, un corazón amoroso. Cuando comprendemos cuán horrendo es una vida sin Dios aquí en la tierra y de las consecuencias eternas que eso tiene, deberíamos clamar a Dios de corazón por la salvación de las personas. La última palabra que describe nuestras oraciones son las acciones de gracia. Esa palabra significa gratitud. Gratitud. Cuando pienso en cómo tener gratitud por las personas que no conocen a Dios, puedo pensarlo de diferentes maneras. Dios usa de diferentes maneras a los incrédulos para bendecirnos. Muchos de los productos que nosotros consumimos diariamente están hechos por personas que no conocen a Dios. Cuando nuestros hijos se enferman, o cuando nos enfermamos nosotros o nuestras esposas, muchos de los doctores que nos atienden no conocen a Dios. Es increíble pensar en que Dios extiende la gracia de la vida a personas que no le conocen para bendecir a sus hijos. Es impresionante. Aún a los gobernantes de este mundo. Sin ellos, el caos en nuestro mundo sería aún mayor. Otras veces Dios usa a los que no conocen a Dios padeciendo nosotros sus injusticias, y son oportunidades para que nosotros podamos agradar a Dios. Muchas veces las injusticias que padecemos nos muestran el pecado que hay en nuestro corazón. Eso nos ayuda en nuestra santificación personal. Pero por sobre todas las cosas, debemos estar agradecidos del gran privilegio que Dios nos da de predicar el Evangelio. En Romanos capítulo 10, versículo 14, dice: ¿cómo irán sin haber quien les predique? Es increíble que Dios, pudiendo usar cualquier cosa, decida usarnos a nosotros para llevar el Evangelio. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 21, dice que a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Un pastor, hablando en relación a todas estas descripciones o matices que debe haber en la oración, él hablaba de que todos estos matices deberían formar parte de nuestra oración. Y que si hay alguna de estas cosas que no están en nuestras oraciones, es muy probable que algo ande mal en nuestro corazón. Pensemos, si en nuestras oraciones solamente hay peticiones, y si esas peticiones son personales, quizás podríamos estar siendo egoístas y desagradecidos. Ahora, si en nuestras oraciones solamente hay gratitud, solamente hay acciones de gracia y nada más, quizás podríamos estar siendo indiferentes ante las necesidades de otros. No tiene sentido lo que este pastor dijo. Pero el punto principal de Pablo es englobar cualquier clase de oración. Pablo no deja lugar, no deja ningún huequito para que nosotros nos acerquemos a Dios sin tener en cuenta a otras personas, en este caso a los incrédulos. Y Pablo dice que debemos orar, nos exhorta a que hagamos rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia, y dice, por todos los hombres. Y acá es donde empiezan las preguntas que nos debemos hacer en cuanto a este pasaje. Por lo menos vamos a hacernos en este caso dos preguntas sobre quiénes son todos los hombres. En primer lugar, ¿por qué Pablo manda a orar por todos los hombres? Nos vamos a preguntar eso, y luego nos vamos a preguntar qué abarca todos los hombres. En primer lugar, para poder responder por qué Pablo manda a orar por todos los hombres, debemos tener en cuenta el contexto de la carta. Que Pablo mande a orar como una prioridad deja entrever que esta oración no estaba teniendo lugar en la iglesia. Ahora, ¿por qué habían dejado de orar por todos los hombres? El capítulo 2, versículo 1, en la versión Reina Valera, que supongo que es la que usamos la mayoría de los que estamos aquí, omite una palabra que no es poco relevante. Si alguno de ustedes tiene la Biblia de las Américas, dice así: exhorto, pues, ante todo. Esa palabra, pues, es una palabra importante. La Nueva Versión Internacional lo traduce: así que recomiendo ante todo. Ese ahí, así que, ¿lo perciben? Esa palabra de la Reina Valera no está. La palabra griega que se está omitiendo es una conjunción. Se suele traducir pues o así que. Esta pequeña palabra puede parecer insignificante, pero no lo es. Arroja luz a las enseñanzas que hay en el capítulo 2 y el capítulo 3. Todo lo que Pablo va a decir en relación a la oración en estos versículos está relacionado con el capítulo 1. ¿Qué sucede en el capítulo 1? Bueno, en el capítulo 1 Pablo manda a Timoteo a que frene a los falsos maestros, a que les impida enseñar, no les permite enseñar. Timoteo debía frenar a los falsos maestros y Pablo le va a dar una serie de instrucciones y de razones para motivarlo y para incentivarlo a Timoteo a que frene a los falsos maestros. Timoteo debía ir tan lejos en su misión que inclusive debía disciplinar y expulsar de la iglesia a aquellas personas que continuaban enseñando falsas enseñanzas sin arrepentimiento. Conectar la enseñanza del capítulo 2 con el contexto del capítulo 1 nos enseña que los hermanos en Éfeso habían dejado de orar por todos los hombres a consecuencia de los falsos maestros, a consecuencia de las enseñanzas de los falsos maestros. Ahora vamos a ver qué abarca a todos los hombres, porque en las Escrituras muchas veces, y nosotros en nuestro idioma, muchas veces hablamos de todos los hombres y no nos referimos a todos los hombres como a cada ser humano en la faz de la tierra. Si uno, por ejemplo, dice, bueno, ¿están todos listos para la reunión? Bueno, uno podría decir, bueno, si te estás refiriendo a los que estamos acá en la iglesia, sí. Y yo les puedo decir, no, yo me refiero a todos los habitantes de Lobos. Entonces es necesario poder interpretar a qué nos referimos cuando hablamos de todos los hombres. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículo 7, Pablo escribe a todos los que están en Roma. Y si nos quedamos ahí decimos, wow, Pablo le escribió a todos los romanos. Algo maratónico, ¿no? Hacer llegar la carta a todos los romanos. Pero luego Pablo continúa escribiendo y dice, amados de Dios, llamados a ser santos. Pablo le escribe a todos, pero esos todos son los amados de Dios y llamados a ser santos. En Gálatas capítulo 3, versículo 26 dice, pues todos sois hijos de Dios. Y nos podemos transformar en universalistas. Pero luego dice, por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Todos son los que están en el cuerpo de Cristo, los creyentes. Luego dice Pablo, ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer. Porque todos vosotros, ahí todos vosotros no son todos, son las personas que estaban en la iglesia. Los judíos, los gentiles, dice, sois unos en Cristo Jesús. Toda clase de personas significa en este caso. En Juan capítulo 12, el versículo 19 dice que los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, hablando en relación al Señor Jesús, dice, mirad, el mundo se va tras él. Y uno puede decir, wow, mirá, todo el mundo. En esa época todo el mundo se iba tras Jesús. Y eso no es lo que estaban diciendo los fariseos. El versículo 12 dice que al siguiente día, grandes multitudes, eso está antes del versículo 19, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía en Jerusalén. Eran las multitudes que habían ido a la fiesta en Jerusalén, las que escuchaban a Jesús. Entonces, para interpretar esta palabra todos los hombres, vamos a ver que hay dos posiciones. Una posición es que es la posición universalista, decir que todos los hombres abarca cada uno de los hombres sobre la faz de la tierra. Y la segunda posición, que es la que vamos a apoyar, es una posición que yo la llamo abarcativa, toda clase de persona. ¿Pueden percibir la diferencia? Yo los veo muy serios, quiero saber que me están entendiendo lo que digo. No es lo mismo hablar de todos en cuanto a cada persona sobre la tierra que hablar en cuanto a toda clase de persona. Hay una gran diferencia. Vamos a ver los argumentos. En primer lugar, hay un argumento lógico. Cuando dice todos los hombres se refiere a toda clase de personas, no solamente los judíos, sino también los gentiles. No solamente los creyentes, sino también los incrédulos. Y no había que excluir de ese grupo a los reyes, a los que están en eminencia. Hay un argumento que es lógico. Es imposible orar por cada uno de los hombres sobre la faz de la tierra. Pablo hubiera estado pidiendo algo que era imposible, que no había manera, no había tiempo para hacer. En segundo lugar, hay un argumento literario. El versículo 2 de este pasaje es concluyente, ya que une a todos los hombres del versículo 1 con los reyes y por todos los que están en eminencia. Fíjese, dice Pablo que debemos hacer oraciones, rogativas, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Y luego dice, y por todos los que están en eminencia. Si todos los hombres serían cada ser humano del planeta Tierra, no había necesidad de incluir a los gobernantes y a los que están en eminencia. Ahí hay un tema literario. El punto de Pablo es que quiere que no solamente se ore por los judíos, sino que se involucre también a los gentiles y también a los gobernantes. Pablo está diciendo la oración debe ser por toda clase de persona. No hay ningún grupo que deberíamos excluir de nuestras oraciones, mucho menos a los que no conocen al Señor. El versículo 7 y un énfasis, Pablo dice, para esto yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. En todas las epístolas pastorales, cuando Pablo menciona un grupo de personas, siempre menciona el grupo de los gentiles. Parece ser que este grupo había estado desplazado y no lo estaban incluyendo en sus oraciones. Pero algo que debemos entender es el contexto de herejía que había en Éfeso. La falsa enseñanza que se denuncia en el capítulo 1 contenía elementos del judaísmo. Habla del versículo 7 de que ellos querían ser doctores de la ley. Luego dice que ellos hacían un uso ilegítimo de la ley. Y ese uso ilegítimo terminaba pervirtiendo el evangelio. Los judaizantes estaban diciendo que la salvación era solamente para los judíos. Y si un gentil quería ser salvo, debía primero hacerse judío y cumplir con las ceremonias de la ley. Es notable cómo esta clase de enseñanza limitaría la oración a solo un grupo, a los judíos, dejando fuera a los gentiles. Otra falsa enseñanza que se estaba gestando en Éfeso era una especie de elitismo religioso, con un componente de ascetismo. En el capítulo 4 nos da evidencia de eso, dice que ellos estaban prohibiendo el matrimonio y estaban prohibiendo los alimentos. O sea, ellos creían que una persona, para hallar el favor de Dios, necesitaba abstenerse de ciertos placeres aquí en la tierra. Ellos los veían como algo pecaminoso. Entonces dicen, bueno, para hallar el favor de Dios hay que abstenerse del placer en este mundo. Es notable, porque si eso fuera así, no habría ningún motivo para orar por los incrédulos, ya que la salvación sería un tema netamente humano. Por eso Pablo va a plantear un enfoque global o general en la oración, en el sentido de que en la iglesia de Cristo se van a incorporar toda clase de personas, sin importar el trasfondo social, económico o étnico. El punto que quiere establecer Pablo aquí es que Dios debe recibir toda clase de oraciones por toda clase de hombres. La iglesia de Cristo no es un grupo elitista, todo lo contrario, sino que es un pueblo con toda clase de personas. La iglesia de Cristo ha adoptado diferentes modas, desgraciadamente, para poder hacer crecer a la iglesia. Una de ellas es buscar enfocarse en un grupo de personas. Se han hecho teorías de que si una iglesia se enfoca solamente en un grupo, en un estrato social, esa iglesia va a poder ser más efectiva y va a crecer más rápidamente, solamente enfocándose en un grupo. Bueno, siempre cuando se enfocan en un grupo, se enfocan en el grupo de los que más dinero tienen, así que muchos de nosotros quedaríamos fuera de la iglesia de Cristo si esto fuera así. Ahora, esto no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no es un grupo que somos todos iguales, tenemos el mismo nivel cultural, social o económico. No, la iglesia de Cristo no es así. En Efesios capítulo 2, versículo 14, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, de judíos y gentiles, es un solo pueblo. Basta con mirar a nuestro alrededor, mirar a nuestro hermano que está a nuestro lado. Y somos todos completamente distintos, diferentes personalidades, diferentes educaciones. Nadie debería quedar fuera de nuestras oraciones. Y Pablo agrega a nuestras oraciones a los reyes y a todos los que están en evidencia. Bueno, puede ser que uno diga, bueno, voy a orar por toda clase de personas, pero por los reyes y los que están en evidencia, por esos no. Bueno, es que esos eran, en aquel entonces era el grupo, eran las personas más hostiles hacia la iglesia. En aquel entonces estaba gobernando Nerón. Nerón era un hombre extremadamente cruel. Nerón prendía fuego a los creyentes. Nerón fue quien culpó a los creyentes de incendiar Roma para iniciar una persecución atroz y matarlos a todos. En aquel entonces, cuando Pablo escribió, el estilo de vida aceptado era que una persona adorara a los dioses paganos, pero por sobre todas las cosas las personas debían adorar al emperador. Obviamente los cristianos iban a negar adorar a los dioses paganos y adorar al emperador. Y en aquel entonces eso era visto como un acto subversivo. Es lógico comprender cómo los cristianos se transformaron rápidamente en un grupo que les parecía rebelde o con rebeldía al emperador. empezaron a pensar que los cristianos eran hostiles al imperio romano y la iglesia comenzó a sufrir una persecución muy fuerte. En Mateo capítulo 5, versículo 44, el Señor Jesús dice: orad por los que os ultrajan y os persiguen. Somos muy bien predispuestos a pedir y orar, a interceder y dar las gracias por las personas que nos caen bien, por nuestras familias, por nuestros amigos, por nuestros vecinos. Cuando más amamos a una persona, se nos hace más fácil orar por ella. Ahora, cuando tenemos que orar por personas que nos hacen la vida imposible, cuando tenemos que orar por ese vecino que nos tapa la entrada del auto, o el otro vecino que nos pone la música todo lo que da, cuando tenemos que orar por autoridades que nos hacen sufrir con sus malas decisiones, cuando tenemos que orar por un jefe que nos vuelve loco, ahí se vuelve mucho más difícil, sobre todo orar por aquellas personas que se burlan de nuestra fe. En Mateo capítulo 5, versículo 44, el Señor Jesús dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Y es interesante que luego dice: y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Parece ser que la oración está relacionada con el amor que nosotros podemos tener. Quisiera que pensemos por un momento en aquellas personas que nos causan daño, personas que nos pueden estar difamando, que nos hacen sufrir de alguna manera. Debemos orar por ellos. Cuando oramos por ellos, la experiencia nos muestra que algo sucede en nuestro corazón. Hay algo que cambia. Empezamos a darnos cuenta de que Dios los usa para mostrarnos que quizás no perdonamos como Dios nos perdonó. Cuando oramos por ellos, empezamos a darnos cuenta de que si Dios no estaría en nuestra vida, seríamos iguales que ellos o aún peores. Cuando empezamos a orar por ellos, nos damos cuenta de que su gran necesidad y la razón de por qué ellos se conducen como se conducen es porque no tienen a Dios. Y es ahí donde naturalmente los hijos de Dios ruegan por la salvación de esas personas. Orar por esa clase de persona a mí me ha ayudado en mi experiencia cristiana a poder lidiar con ataques, a poder lidiar con las difamaciones y sobre todo cosas con mi corazón, a poder perdonarlos. Dios nos pide que oremos por toda clase de hombres y resulta que Dios termina trabajando en nuestro corazón con eso que nos está pidiendo. Dios nos anima a que oremos por toda clase de persona. En primer lugar, porque Dios debe recibir toda clase de oración por toda clase de persona. Dios debe ser la motivación para orar por toda clase de persona y no las personas ser la motivación para orar a Dios. Oramos por todos ellos porque Dios es digno de que lo hagamos. Y eso es suficiente para nosotros. Si Dios no es suficiente motivación para que oremos por toda clase de personas, no hay ninguna motivación válida. ¿Qué motivación? Si Dios no nos motiva, ¿qué nos va a motivar a los hijos de Dios? Entonces vimos que Dios nos anima a que oremos por toda clase de personas, en primer lugar, porque Dios debe recibir toda clase de oraciones por toda clase de personas. Y en segundo lugar, porque Dios nos beneficia cuando oramos por toda clase de personas. El versículo 2, la segunda parte, luego decir que debemos orar por los reyes y por todos los que están en eminencia, dice: para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Cuando oramos por toda clase de personas, sobre todo aquellos que están en autoridad, eso va a crear condiciones beneficiosas para los hijos de Dios. Y también va a crear condiciones beneficiosas para los esfuerzos evangelísticos de los hijos de Dios. Hace aproximadamente un mes se realizó en la localidad de Navarro un concierto con fines evangelísticos. ¿Se acuerdan cuando estuvo Sierra? Ese concierto se realizó en el Salón de Actos de la Municipalidad. Sole Castro, ella conocía al secretario de Cultura, lo conocía de toda la vida porque vivía enfrente de tu casa, vivía enfrente de la casa de Sole. Entonces ella concretó, hizo posible el contacto para hacer esa actividad. Nuestro pastor Alejandro, él habló con el secretario de Cultura y hubo una charla muy cordial donde pudo concretar exitosamente ese evento. Ahora quiero que imaginemos algo. Imagínese si cuando Alejandro se presentó para hablar con esta persona, le dice, mirá, vengo a hablar porque hizo el contacto Sole y queremos hacer este concierto aquí en la localidad de Navarro. Y este hombre, imagínense, no es lo que sucedió, pero imagínense que este hombre dice, no, olvídense, si Soledad está siempre prendiendo gomas en la puerta de la universidad, está quemando cubiertas, siempre hacen manifestaciones los creyentes acá, olvídense. Ustedes están socavando la autoridad del gobierno. Ustedes están siempre protestando, nos están volviendo locos. Nosotros no podemos hacer nuestro trabajo porque ustedes están siempre oponiéndose. ¡Váyanse de acá! Imagínense cómo sería. Evidentemente, la conducta que tenemos los creyentes hacia nuestros gobernantes puede hacer que ellos se tornen más hostiles o que ellos se tornen menos hostiles. Inclusive, como era en este caso, ellos colaboran. En algún sentido terminaron colaborando para que nosotros pudiéramos realizar ese evento. Cuando los creyentes oramos por nuestros líderes, incluyendo aquellos más perversos, quitamos de nuestro corazón cualquier pensamiento de rebelión o resistencia en contra de ellos que pudiéramos tener. Cuando oramos por las autoridades de nuestro país, estamos dando un testimonio público de amor. Las personas nos van a ver como pacificadores. Nos van a ver como personas compasivas. En esta actividad la iglesia puede llegar a influenciar de tal manera a las autoridades y obtener el favor de nuestras autoridades para poder predicar el evangelio con libertad. Cuando oramos por toda clase de personas, estamos contribuyendo a una vida piadosa y honesta. Eso es lo que dicen las escrituras. Es curioso, ¿no? En un tiempo donde los creyentes se están matando acerca de quién gobierna y quién no gobierna, y este y aquel, y muchos creyentes, no sé, si no creen, no me los imagino, orando por nuestros gobernantes, por las cosas que dicen o las cosas que publican en Facebook. Dice que cuando nosotros oramos por nuestros gobernantes, vamos a vivir quieta y reposadamente. Ahora, quieta y reposadamente son adjetivos que describen la manera en la que vivimos cuando oramos por nuestras autoridades. Nosotros no debemos buscar la quietud y el reposo, eso es lo que solemos hacer. Nosotros no debemos buscar la quietud y el reposo que se describe, sino que debemos orar por nuestros gobernantes. Entonces la quietud y el reposo son los adjetivos que describen la vida de una persona que ora por toda clase de hombres. Esto no significa que si hacemos esto, que si oramos por toda clase de hombres, no vamos a sufrir. Los cristianos del primer siglo sufrieron toda clase de persecuciones, sino que significa que si oramos por aquellas personas hostiles, manifestando amor hacia todos indiscriminadamente, vamos a reducir la hostilidad que podría llegar a existir. La Iglesia de Cristo no debe intervenir en revoluciones sociales o políticas, ni debe atentar contra el gobierno de las autoridades. Sin embargo, eso no quita que la Iglesia se mantenga firme o inflexible en su compromiso con la verdad. Yo nunca fui a la universidad, pero a muchos de ustedes han ido y he escuchado muchas historias sobre profesores que eran extremadamente crueles con sus alumnos. He escuchado historias de profesores que realmente no querían que nadie apruebe y buscaban meterle palos en la rueda, como decimos nosotros, para que nadie apruebe. Ahora, si ya de por sí, bueno, en una situación así, todos los alumnos iban a sufrir de este maestro hostil. Ahora, si un alumno agarra y dice, no, este maestro a mí no me va a volver loco, este hombre es un injusto, yo le voy a hacer la guerra, le voy a poner chinche en el asiento, no sé, le voy a desinflar la goma del auto, y le empieza a volver loco. Bueno, este era maestro que ya lo trataba hostilmente a todos, de forma general, a este alumno lo va a tratar mucho, con mucha mayor hostilidad. Este alumno no se va a poder recibir. Escuché testimonios de alumnos que dicen, no, estoy esperando que cambie el docente porque ya sé que si voy con él ya me dijo, si yo voy, a mí me va a bochar. Entonces no tiene sentido que estudie. Es interesante, ¿no?, cómo con nuestra conducta podemos generar mayor hostilidad. Dice que si nosotros oramos por todos los hombres, por nuestras autoridades, vamos a vivir quieta y reposadamente. La palabra quieta solamente aparece aquí y significa tranquilidad surgiendo desde afuera, sin perturbaciones externas. Se traduce como paz. Es un aspecto externo. No vamos a generar resistencia de parte de otros hacia nosotros. Ahora, reposadamente habla de tranquilidad, habla de un aspecto interno. No vamos a tener rebelión en nuestro corazón contra otros. Es la misma palabra que en 1 Pedro capítulo 3, versículo 4, se traduce como un espíritu afable y apacible. Las Escrituras hablan de que los creyentes debemos sujetarnos a nuestras autoridades. Lo enseña Tito capítulo 3, versículo 1, 1 Pedro capítulo 2, versículo 13, Romanos capítulo 13, hay toda una enseñanza sobre este tema. Pero nosotros podemos sujetarnos a nuestras autoridades quizás porque no nos queda otra. A veces entendemos de que si no nos sujetamos va a ser peor, va a haber un mayor sufrimiento. Sin embargo, en nuestro corazón podemos odiarlo. Por eso Pablo va más allá y ataca la raíz del problema. La oración de los creyentes está relacionada con un amor genuino. Es por eso que el Señor Jesús nos manda a orar por nuestros enemigos y nos dice que oremos por ellos. Ahora, Dios quiere que oremos por nuestras autoridades para bendecirnos, pero resulta ser que buscando nosotros el favor de otros ante Dios, terminamos siendo nosotros favorecidos por Dios. Eso es algo increíble. Y dice que vivimos la vida en piedad y honestidad. La piedad y la honestidad en el original da la idea de que son los que reciben el beneficio de orar por toda clase de persona. Nuestra vida es sin perturbaciones externas o internas y esa conducta contribuye a la piedad y a la honestidad. Es muy práctico, porque si queremos vivir de forma piadosa y honesta, lo que debemos hacer es orar por toda clase de personas y orar por nuestras autoridades. Tenemos la tendencia a buscar bendiciones de parte de Dios. Tenemos tendencia a buscar la paz, a buscar la tranquilidad. Pero nuestro foco no debe estar en esos beneficios, sino que nuestro foco de atención debe estar en Dios y en nuestra vida de oración, orando por ellos. La palabra piedad es la palabra griega eusebia, que significa ser devoto de Dios. La piedad es la respuesta correcta que Dios espera de nosotros. Podemos pensar en la piedad como en la religión, pero en un sentido correcto de la religión, no solamente en actos externos, sino que es una devoción a Dios, es una obediencia a Dios que emana desde el corazón. Eso es piedad. Eusebio describe la piedad como la reverencia hacia el solo y único Dios y la clase de vida que Él quiere que vivamos. Parece ser que es una palabra compleja que abarca muchas cosas. Dios nos anima a orar por toda clase de persona, sobre todo por lo que nos aflige. Y si nosotros lo hacemos, estamos siendo personas piadosas, personas devotas de Dios. La palabra honestidad se puede traducir como seriedad moral. O sea, es una persona que moralmente se comporta como él debería comportarse. Describe una conducta apropiada. La piedad está relacionada con nuestro corazón, con una actitud interna. Pero la honestidad está relacionada con una conducta externa, una conducta apropiada. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 4, dice que la característica de un pastor en relación con sus hijos es que debe tener a sus hijos en sujeción, dice, con toda honestidad. La idea es que el padre se gana la obediencia de sus hijos mediante una conducta que merece respeto. Sus hijos ven su conducta y dicen, este hombre, mi padre, merece respeto. Verdaderamente lo que él me está exigiendo es lo que él hace en su vida. En Tito capítulo 2, versículo 7, la palabra honestidad describe una característica de la enseñanza que imparte un pastor. La enseñanza de Tito debía ser digna, seria, para poder confrontar a los falsos maestros. Estos beneficios que los creyentes recibimos de Dios al orar por nuestros gobernantes o autoridades no se deben entender como infalibles o como una vida libre de problemas. En el tiempo que Pablo escribió, bueno, no lo era, estaba Nerón al gobierno y los estaba persiguiendo. El apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 12 dice que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. El punto de Pablo no es que tendremos ningún problema, sino que vamos a reducir la hostilidad del mundo hacia los creyentes. Si los creyentes vamos a sufrir, que de hecho vamos a sufrir en mayor o menor medida, debe ser por estar comprometidos con obedecer la palabra de Dios. ¿Recuerdan cuando en Hechos capítulo 5, versículo 27, Pedro y los apóstoles fueron advertidos a dejar de enseñar el nombre del Señor Jesucristo por las autoridades. Y ellos, por las autoridades civiles, y ellos dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Los creyentes no debemos sufrir por oponernos a nuestras autoridades o a las personas hostiles. Nuestro sufrimiento es por obedecer a Dios. Y Dios nos manda a orar por ellos. Debemos orar por ellos. La conducta amorosa de los creyentes fue dando resultados a lo largo de la historia. A través de la historia, los gobernantes fueron quitando su foco de atención de los cristianos, fueron atacando menos a los cristianos, cuando se dieron cuenta que ellos no representaban ningún peligro para sus imperios. En el año 311, el emperador Galerio, es notable, pidió expresamente las oraciones de los cristianos y les prometió misericordia en urgencia si oraban por el Estado. Teófilo de Antioquía, él escribe, el honor que yo le doy al emperador es tanto más grande, porque yo no le doy culto, sino que oro por él. La forma de honrar a nuestras autoridades es orando por ello. Y sin lugar a duda, cuando nosotros hacemos esto, Dios nos beneficia. Dios nos beneficia. Podemos aplicar esto a aquellas personas que son hostiles. Cuando oramos por estas personas y obramos acorde a nuestras oraciones, tendremos grandes chances de reducir el nivel de hostilidad. Pienso en las palabras de Pablo en Romanos cuando dice, vence con el bien el mal. Dios nos anima a que oremos por toda clase de persona, porque Dios nos bendice cuando oramos por toda clase de persona. Pero en último, en tercer lugar, Dios nos anima a que oremos por toda clase de personas, porque Dios se agrada de que oremos por todos los hombres. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Hay una corriente filosófica que invadió la iglesia en nuestro tiempo que se llama pragmatismo. El pragmatismo básicamente es juzgar que algo es verdadero porque da buenos resultados prácticos. Entonces alguien podría decir, bueno, ¿funciona? Sí, háganlo. Entonces, si la iglesia tiene que crecer, y dicen, bueno, si ponemos acá una bola de boliche y música, todo lo que da, si la iglesia se llena, entonces es buenísimo, háganlo. Si funciona, ¿eh? ¿Entienden? Es decir, que algo es bueno porque solamente porque da resultado. Esto ha inundado de la iglesia. Muchas de las cosas que se hacen en la iglesia en nuestros días hoy es porque funciona y nada más. Ahora, nosotros sabemos claramente que Dios no aprueba que hagamos cosas solo porque funcionan o porque dan resultados. La aprobación de Dios no tiene que ver con los resultados, sino que tiene que ver con hacer las cosas que a Dios le agradan. Esta filosofía, desgraciadamente, también ha infectado la oración de la iglesia. Nuestras oraciones pueden llegar a convertirse un poco resultadistas. Oramos por los resultados nada más, en busca de los resultados. La motivación nuestra es obtener el resultado de nuestra oración. Si preguntamos a muchas personas por qué deberíamos orar por todos los hombres, muchos dirían, bueno, para que se conviertan, para que más personas se salven y más personas estén en la iglesia. Pero Dios nos anima a que oremos por toda clase de personas, no basado en resultados, sino basados en Dios, en que a Él le agrada. Esto es algo maravilloso. Todo lo que hacemos de la iglesia debería estar sujeto al motivo de que a Dios lo manda y que queremos agradarle. Dice, porque esto es bueno y agradable delante del Señor. Pablo va a argumentar por qué Dios debe recibir toda clase de oración por todos los hombres y por qué Dios nos bendice cuando oramos por todos los hombres. Podemos notar en esta forma de argumentar una progresión lógica. Primero Pablo nos dice qué debemos hacer, nos dice cómo debemos hacerlo. Y ahora nos dice por qué debemos hacerlo. La palabra bueno y agradable, la frase bueno y agradable se traduce de la siguiente forma en todas las versiones, en la Nueva Versión Internacional y en la Biblia de las Américas, en las versiones que estamos consultando. La palabra bueno es la palabra griega kalos. Son aquellas cosas moralmente correctas, pero que encierran una conducta bella, una conducta atractiva. Es cuando vemos la conducta de una persona que es correcta, y decimos, yo quiero, esa conducta es preciosa, es hermoso lo que esta persona está haciendo. Podemos pensar para poder comprender esta palabra en una manzana. en una manzana que es atractiva, podemos ver nuestro rostro reflejarse en ella. Y la vemos y decimos, esta manzana es hermosa, es la mejor manzana. Pero no sé si a ustedes les pasó de ver una manzana que era hermosa y que cuando la mordieron estaba por ahí desabrida, sin sabor, arenosa, o quizás estaba podrida por dentro. Bueno, eso no sería algo bueno, porque se mostraba como bueno, pero no lo era. La palabra kalos habla de una manzana que es atractiva por afuera, pero que por dentro es sabrosa. Esa belleza emana desde el interior. Aristóteles mencionó esta palabra como lo que es naturalmente hermoso y moralmente bello. Cuando oramos por toda clase de hombres, Dios ve una conducta moralmente bella en nosotros. La palabra agradable, esta palabra aparece aquí en el capítulo 5, el versículo 4, en referencia a los hijos que cuidan de sus padres. Los hijos deben cuidar de sus padres cuando estos necesitan que los cuidemos. Y Pablo dice que cuando los hijos cuidan de sus padres, eso es bueno y agradable, las mismas palabras. Es interesante, porque todos entendemos la necesidad y lo importante que es cuidar a nuestros padres y que eso es algo bueno y agradable. Es interesante que Pablo use esa misma frase en relación a la oración por las personas hostiles. Es tan bueno y agradable que cuidemos de nuestros padres como es bueno y agradable que oremos por las personas, por toda clase de personas en este mundo. La raíz de la palabra agradable se suele traducir recibir o aceptar. Por ejemplo, en 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, se usa en referencia a los sacrificios espirituales que hacen los hijos de Dios y se describen esos sacrificios como aceptables a Dios. También se usa la raíz de esta palabra en 3 Juan capítulo 9 en relación a Diótrofes, cuando dice Diótrofes no nos recibe. Ahora, la palabra agradable en nuestro pasaje contiene un prefijo que da la idea de que Dios no va a rechazar esta clase de oración. El sentido es que Dios espera que hagamos esto. Y cuando nosotros hacemos lo que Dios espera, es bienvenido. Esto es como cuando nosotros le enseñamos a nuestro hijo a hacer algo y de repente un día, no sé, le enseñamos que cuando terminamos de comer hay que levantar la mesa. Y cada vez que terminamos de comer le tienen que decir, Juan, hay que ir a levantar la mesa. O cada uno, ¿no? Su hijo lo va llamando y dice, hijo, tenés que levantar la mesa. Pero resulta que en un momento nuestro hijo agarra y nos dice, yo quiero levantar la mesa. Y nosotros no le... ¡Bienvenido! ¡Claro que te vamos a dejar hacerlo! Si es lo que te hemos enseñado. Bueno, eso da la idea de esa palabra agradable. Vale la pena. Es valioso que oremos a Dios por toda clase de personas, porque a Dios le agrada que hagamos aquello que Él nos manda. Si uno no quiere orar por toda clase de personas, si una persona dice, bueno, yo voy a orar por todo, menos por tal o cual, menos por este, por implicación esa persona estaría desagradando a Dios. Dios no se agrada de eso. Dice que todas estas oraciones son agradables a Dios y se describe a Dios como nuestro Salvador. Esa expresión, Dios nuestro Salvador, en todo el Nuevo Testamento aparece solamente 6 veces. Y 5 veces aparece en las epístolas pastorales. El énfasis está en que la salvación se origina en Dios. Los falsos maestros habían pervertido el Evangelio. Creían que solo una élite o solo un grupo de personas se salvaría. Ellos con sus falsas enseñanzas, sin lugar a duda, socavarían o debilitarían el conocimiento de Dios en su carácter salvador. Ellos no veían a Dios como un salvador, ya que ellos estaban buscando la salvación por su conducta moral o por su ascetismo. En Isaías capítulo 45, versículo 21, dice que no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. Dios manifiesta su carácter salvador al enviar a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es el único salvador. No hay salvación que no sea provista de Dios. Dios es la única manera de salvación. La salvación que provee Dios a través de Cristo Jesús en favor de los que creen en Él. Si vamos a orar a un Dios que es salvador, sin lugar a duda vamos a clamar por los perdidos. Sin lugar a duda vamos a clamar por la salvación. No oramos a Dios por los resultados. No deberíamos orar a Dios por los resultados. deberíamos orar a Dios porque a Él le agrada. Todo lo que deberíamos hacer es porque a Dios le agrada, especialmente la oración. Dios debe ser el motor, debe ser la motivación de la oración del creyente. Preguntas que me hacía a mí mismo. Yo les hablo de esto y si usted está pensando que soy un campeón de la oración, nada más lejos de eso, está totalmente lejos de la realidad. No, claro que yo me estoy enseñando a mí mismo y Dios está obrando en mi corazón con este tema y espero que lo haga en sus corazones también. Y me preguntaba, ¿estamos incluyendo en nuestras oraciones a los que no conocen a Dios? Quizás es algo muy general, pero es una pregunta que yo me hacía. ¿Estamos orando por las autoridades de nuestros países? ¿Estamos orando por aquellas personas que son hostiles, que nos difaman, que nos perjudican o que nos acosan de alguna manera? Dios nos anima a que oremos por toda clase de personas. Primero, porque Dios debe recibir toda clase de oración, por toda clase de personas. En segundo lugar, porque Dios nos beneficia cuando oramos por toda clase de personas. Y por último, porque Dios se agrada de que oremos por toda clase de personas. Vamos a orar. Querido Dios, te queremos dar gracias por tu palabra. Y Señor, queremos pedirte perdón. Queremos pedirte perdón porque como iglesia, Señor, como tus hijos, nos damos cuenta que no hemos orado como deberíamos. Señor, queremos rogarte por aquellos que no te conocen, Señor. Te queremos rogar para que ellos sean iluminados por ti. Te queremos rogar para que tu Espíritu Santo obre en sus corazones, Padre. Para que tú les concedas la salvación como un día los has hecho con cada uno de nosotros, Señor. Señor, te rogamos para que tú nos enseñes, Señor, a amarles y orar por ellos. Señor, te rogamos para que tú nos des el deseo, Señor, y la voluntad de hacer esfuerzos evangelísticos para ganarles, para que ellos también te conozcan a ti, Señor. Te rogamos para que nos des la gracia para perdonarles como tú nos perdonas, Señor. Señor, queremos agradarte y queremos agradarte también en nuestras oraciones. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el privilegio que nos das de estar hoy aquí y poder escuchar tu voz a través de ellas. En el nombre del Señor Jesús. Amén.